Se incorpora a esta mesa de la linterna en el Congreso, Carolina Bescansa, que es diputada de Podemos. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias por la invitación.
¿Se esperaba la investidura así?
La verdad que ha sido un debate bien interesante, en donde yo creo que hemos asistido a una diversidad y una pluralidad de planteamientos a los que esta Cámara no estaba acostumbrada. En todo caso, si ha habido un denominador común, si algo ha quedado claro, se puede decir más alto pero no más claro, es que yo creo que prácticamente todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, salvo el PP y Ciudadanos, le han dicho a Pedro Sánchez que hay una mayoría para conformar un gobierno de cambio, una mayoría que sí que está en su mano construir y que, bueno, pues que queda la pelota en su tejado para a partir del día 6 empezar a trabajar en la construcción de esa mayoría y de ese gobierno de cambio. Y yo creo que eso es una buena noticia, es decir, creo que es una buena noticia que a pesar de que lo que hemos visto hoy es pues la crónica de un fracaso anunciado o la realización de la escenificación de ese fracaso, pues que sí quede claro, yo creo que a partir de los distintos discursos, pues que efectivamente hay un trabajo que hacer que comienza el día 6 de marzo y que estamos en la mejor disposición para empezar a hacerlo.
Eso es la próxima semana que diría el candidato. El viernes ustedes van a seguir votando que no.
Bueno, a no ser que pase algo mañana.
¿Qué tiene que pasar mañana?
Bueno, yo creo que sí, que si Pedro Sánchez decide efectivamente recoger esa pelota y acaba de entender, a pesar de lo que le ha dicho, que existen números para poder construir un gobierno alternativo, nosotros tenemos la mano tendida para empezar a trabajar.
O sea, que
desde
tiempo,
ya mismo.
Hay tiempo para poder cambiar el voto el viernes.
Hombre, lo dudo, quiero decir, dudo mucho que si hemos llegado hasta aquí en estos términos, de aquí al viernes se vaya a resolver, sobre todo porque un plan de gobierno, la formación de un gobierno de cambio, no es algo que se improvise. Es decir, los problemas que atraviesa nuestro país son problemas demasiado graves para solucionarlos de urgencia, como si de lo que se tratase es de solucionar la investidura de un candidato o de otro. Aquí de lo que se trata es de poner en marcha un proyecto de cambio que permita solucionar y acometer los gravísimos problemas que atraviesa nuestra gente. Por tanto, yo creo que ahora lo que tiene que explicar Pedro Sánchez es por qué, pudiendo haber empezado a conformar ese gobierno de cambio ya, ha decidido mestizarse con lo que él propiamente o muchas veces ha llamado las derechas, y traicionar a sus principios para firmar ese acuerdo que es inasumible por ninguno del resto de los grupos.
¿No les ha quedado claro a ustedes los de Podemos por qué no quiere, después de escucharle durante la sesión de hoy, por qué no quiere Sánchez ir con ustedes?
Bueno, es que creo que él ha puesto encima de la mesa un argumento falaz, y es que los números no dan, pero yo creo que es evidente, o todo aquel que sepa contar, ni siquiera hace falta ser un experto en estadística, cualquiera que sepa contar sabe que 161 son más que 130. Por tanto, es tan sencillo como que recoja el testigo que se le ha dejado encima de la mesa y que se ponga a trabajar en esa dirección. Es una cuestión de voluntad política. No hemos visto ni un solo argumento que justifique una traición a los principios y a lo que se ha defendido campaña electoral para sumar una mayoría de 130. Cuando tú construyes una mayoría de 130, que es obviamente más pequeña que una de 161, no construyes una mayoría que suma, sino que resta. Ha restado 31 a 161. Pues lo que hay que hacer ahora es ponerse a trabajar para volver a sumarlos.
¿No ha estado excesivamente duro Iglesias con Sánchez, por ejemplo, al decirle que Felipe González tiene las manos manchadas de la caldiva del GAL? ¿No ha sido, en términos coloquiales, una pasada?
A mí me parece que es necesario recuperar en nuestro país la memoria de las cosas que han pasado en nuestro país, y que no está de más recordar y escenificar cómo existe no un Partido Socialista, sino dos almas que conviven dentro de ese Partido Socialista, y que una tiene que ver con el pasado, una tiene que ver con las puertas giratorias, con los consejos de administración, y también tiene que ver con ese pasado del que es muy difícil que alguien se sienta orgulloso dentro de ese partido. Y existe otro Partido Socialista, que es el que está en las calles, que es el que está en las plazas, que creo que es el que protagoniza la inmensa mayoría de las bases socialistas, y una parte de la dirección del Partido Socialista que creo que no quiere seguir vinculándose a esa identidad y que bueno, que mejor o peor se acabará imponiendo dentro de esa organización. Quiero creer. Y por tanto no me parece que tenga nada de negativo recordar que esas dos almas existen, que están ahí y que es necesario visibilizarlas.
Federico Quevedo.
Sí, en ese supuesto acuerdo hay dos vetos, uno por parte de Podemos y otro por parte del PSOE. Por parte de Podemos hay un veto, creo, a Ciudadanos. No estarían ustedes dispuestos a compartir un gobierno de coalición con Ciudadanos. Y por parte del PSOE hay un veto a compartir un gobierno, cualquier cosa, con las minorías nacionalistas. ¿Cómo se soluciona ese doble veto? Si aquí estamos hablando de llegar a acuerdos y de diálogos sin vetos ni líneas rojas.
Yo creo que las palabras vetos, líneas rojas, a nosotros no nos gustan mucho. Ya sé que a los periodistas en general les gustan mucho más, ¿no? A nosotros no nos gusta eso. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que el Partido Socialista y cualquiera hable con cualquiera. De eso nosotros hemos hablado con todo el mundo. Hemos hablado con el PP, hemos hablado con Convergencia y Unión, hemos hablado con es que hablamos con todo el mundo. Hablar es positivo y, de hecho, es lo que justifica la existencia de esta casa. Esto es un parlamento, es un sitio para hablar. Pero otra cosa es ponerse de acuerdo para conformar un gobierno y para conformar un proyecto de cambio. Lo que no se puede pretender es que no existen diferencias, que todo es lo mismo y que te puedes poner de acuerdo con cualquiera para conformar un gobierno de cambio, porque entonces lo que estás diciendo es, bueno, tengo estos principios, pero si no le gusta, tengo estos otros. Eso no es, eso no está, nosotros no estamos aquí para eso.
Más o menos lo que ha pasado hoy, ¿no?
Bueno, ayer. Nosotros no hemos venido aquí para eso, que si nosotros venimos de las calles, de las plazas, venimos del 15M, venimos de una tradición de construcción de mareas, de la marea verde, de la marea blanca. No nos ha traído la gente ni nos ha puesto aquí para que nos pongamos de acuerdo con cualquiera como si todo diese igual. No todo da igual. Y las disyuntivas en las que se encuentra nuestro país ahora mismo no son disyuntivas menores. Quiero decir, estamos ante una situación de una crisis institucional, económica y social de un calibre tal que improvisar, creer que conseguir los apoyos suficientes para una investidura es lo mismo que generar un plan de gobierno, es de una falta de responsabilidad que casi casi da vértigo. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo vamos a sacar al país de la situación en la que está. Y para eso no vale una cosa y la contraria. Para eso no vale no hacer una reforma fiscal y luego decir que sí que la vas a hacer. Para eso no vale decir que vas a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en 2 legislaturas y luego decir o luego firmar con otro que en realidad lo vas a subir 6 euros al mes porque solamente lo vas a subir un 1% en el año 2016. No vale decir una cosa y la contraria, porque son líneas y caminos diferentes. Si quieres emprender uno, lo emprendes. Y si quieres emprender el otro, lo emprendes. Pero lo que no vale decir es que todo vale, que la aritmética parlamentaria te obliga a renunciar a tus principios, porque ni es verdad que la aritmética obliga a eso, ni tampoco hay posibilidad de justificar que se haga semejante cosa.
A ver, preguntas cortitas.
Usted, señora Descansa, ustedes, los de Podemos, ¿creen que Sánchez es el mejor candidato socialista para negociar? Y si la respuesta fuera así, ¿es porque es el más débil?
Uf, qué pregunta complicada. Pues no sé si es el mejor candidato o el peor candidato para negociar. Sé que es el que hay. Sé que es el que ha puesto el Partido Socialista y es al que el jefe del Estado le ha encargado que forme gobierno. Por tanto, me parece que empezar a valorar futuribles en esa dirección, pues creo que está un poco fuera del debate. Ni siquiera lo había pensado. Sé que es el que hay, ¿no? Y creo que el principio de realidad política nos obliga a operar con lo que hay.
¿Pero le ven débil? ¿Le ven débil? ¿Le ven débil?
Bueno, yo creo que no hay nadie en estos momentos que no vea a Pedro Sánchez débil, ¿no? Y después de este debate, pues es difícil no verle débil. Quiero decir, yo creo que ha salido muy golpeado de este debate, pues sencillamente porque ha intentado una estrategia imposible, porque ha creído, que insisto, que 130 eran más que 161. Sí. Y es que el único camino posible es o 161 o la gran coalición. Y si se genera y si se produce la gran coalición, entonces lo que se ha producido es el abrazo del oso, porque yo creo que si hay un gobierno de la gran coalición en este país, eso va a ser difícil que lo presida Pedro Sánchez.
Carlos Sánchez.
Usted lo ha dicho anteriormente, la vía Groucho Marx al socialismo, la verdad que es un poco enloquecida cuando decía tengo unos principios y se me adapta a otros.
Por lo que pasa,
claro, parecería poco serio para los ciudadanos que han votado al Partido Socialista y en general para la política, que el Partido Socialista firme un documento de 200 medidas con el centro-derecha. Y luego se vaya a hacer una política de izquierdas. Es decir, la verdad que diría muy poco en favor de los políticos. No sé muy bien por qué todavía piensan ustedes que es posible un acuerdo con el Partido Socialista, cuando ya tiene un documento donde este ve perfectamente reflejado, a no ser que sea, claro, o suceda esa vía Groucho Marx al socialismo. Vamos.
Bueno, porque yo creo que hay que superar ese documento. Quiero decir, nos hemos cansado de repetir y lo seguimos repitiendo que esto de seguir jugando al eje izquierda-derecha es seguir jugando a algo que no explica lo que está pasando ahora mismo. Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo no es si sobre Ciudadanos es centro-derecha, que me parece una lectura además muy caritativa, o si no lo es, o si el Partido Socialista es socialdemócrata o es otra cosa. Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo es sobre qué hacemos con la política fiscal, sobre lo que hay que ponerse de acuerdo sobre qué hacemos con la política laboral, sobre cómo gestionamos la inversión pública, a que la dedicamos, sobre cómo resolvemos los casos de corrupción y la corrupción institucional en nuestro país y sobre qué hacemos con la estabilidad presupuestaria y los objetivos del déficit.
¿Y sobre cómo se reparten los puestos en el gobierno también?
Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo también.
¿Es irrenunciable eso?
Sobre lo que hay que ponerse de acuerdo también es sobre qué garantías establecemos para que se cumplan los acuerdos que adoptemos en estos terrenos que acabo de mencionar y que, ojo, no son terrenos menores, que son terrenos, yo creo que centrales y medulares, ¿no?, en la comprensión de la política. Y me temo que con el Partido Socialista existe una larga experiencia de promesas incumplidas. Quiero decir, es muy probable que si el Partido Socialista no tuviese esta larga trayectoria de promesas incumplidas, pues a lo mejor Podemos ni siquiera habría existido, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de generar un mecanismo de garantías que nos permita tener a ciencia cierta la seguridad de que lo que hemos firmado se va a acordar. Fíjese, le voy a poner un ejemplo.
Sí.
Lo mencionamos antes un poco de pasada. El Partido Socialista prometió en campaña que subiría el salario mínimo interprofesional 44 euros al mes en el año 2016. Cuando presentó una enmienda a los presupuestos del Partido Popular en el mismo marco de la campaña, dijo que la subida tenía que ser del 5% en el año 2016, que son 32 euros. O sea, ya hemos pasado de 44 a 32. Ajá. Esto en el mismo mes, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en el ámbito distinto. Y por último, en el acuerdo que acaba de suscribir con Ciudadanos, ha dicho que su propuesta es subir el salario mínimo interprofesional 6 euros al mes. 44, 32, 6. Esto en el mismo trimestre. Es decir, ya no estoy hablando, dependiendo del foro donde se habla y del lugar donde... Entonces, ¿usted no cree que hacen falta garantías? ¿No cree que es mejor que fuerzas que han obtenido un respaldo en número de votos más o menos equivalente participan de manera activa en el gobierno? Bueno, el planteamiento es un gobierno de estructura consensual, sí, sí. Quiero decir, de distribución Entendido. Equilibrada y de trabajo consensual. Yo creo que eso ofrece garantías. Y en eso estamos.
Dos preguntas pequeñas. Sí, Ángel y Javier,
muy cortitas. Se les ve a ustedes muy decididos a ir a nuevas elecciones. ¿Tienen calculado, están seguros de que se va a seguir socavando las bases electorales del Partido Socialista y que va a ser en su beneficio?
Pues lamento mucho que se nos vea decididos a semejante cosa.
No, se me había ocurrido.
No lo estamos.
Era opinión personal, eso no era.
Estamos muy decididos a conformar un gobierno con el Partido Socialista, con Compromís.
Pero entonces, una acotación, ¿por qué son tan exigentes con el candidato Sánchez? ¿Porque le ven muy débil o le dan por amortizado?
Somos muy exigentes porque, insisto, la situación en nuestro país es gravísima. Los recortes en la sanidad y en la educación ascienden a más de 18.000 millones de euros en los últimos años. Somos muy exigentes porque la tasa de paro no disminuye. Somos muy exigentes porque todos los economistas están diciendo que la situación que se viene en este año 2016 no es esperanzadora para nuestra gente. Así que somos muy exigentes porque los problemas que tiene nuestro país son muy exigentes. Hay mucha gente en este país pasándolo muy mal. Y ya sé que suena a frase manida, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí por eso. No nos dedicamos a la política, no llevamos 40 años en esto, ni hemos venido hasta aquí para hacer más de lo mismo. Hemos venido hasta aquí para cambiar las cosas y nos vamos a dejar la piel en eso. Por tanto, no estamos decididos a ir a elecciones. A lo que estamos decididos es a hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacer un gobierno del cambio. Pero ojo, un gobierno de cambio de verdad y con garantías, no un gobierno de cambio para reproducir lo mismo y para decir que vamos a hacer mestizaje. Nosotros no vamos a hacer mestizaje con las derechas, con el IBEX 35 y con la mochila austríaca que parece ser que la pagan los trabajadores. No nos vamos a mestizar.
La última, Javier Fernández
Arribas. Dice usted superar izquierdas y derechas, sin embargo hay algunas menciones del señor Iglesias a homenajes a muertos que incitan quizá a recuperar ese enfrentamiento entre los españoles, como si estos 40 años de democracia no hubieran servido para nada y que ustedes van a inventar la democracia. ¿No cree usted que en ese sentido hay un mensaje muy, muy radical y que puede llevar al enfrentamiento entre los españoles?
En absoluto. Yo creo que la construcción democrática de los países de nuestro entorno pasa necesariamente por una revisión crítica de su propio pasado. Y eso lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en todas las democracias europeas. Incluso me atrevo a decir que los países que no hacen eso son los países que tienen más problemas para convivir con su propio pasado. Por ejemplo, estoy pensando en Japón, ¿no?, que es un ejemplo, por ejemplo, de país en donde esa historiografía no ha sido revisada de manera crítica. Yo no creo que haya que tener miedo a a recuperar la memoria de los demócratas y de los que han defendido en nuestro país la libertad y los derechos. Y eso es algo, insisto, que no solamente no me parece perjudicial, sino que me parece más que saludable. Creo que es muy poco saludable que en nuestro país se homenajee a golpistas, a asesinos, a criminales. Creo que es imprescindible que, pasado ya tanto tiempo, pasada ya tres generaciones, en nuestro país llevemos a cabo esa imprescindible tarea de recuperar la memoria y la dignidad de la gente que defendió los valores esenciales de lo que es la democracia.
Yo creo que eso ya está hecho y está superado en la democracia española de hoy.
No sé dónde se homenajea a golpistas aquí.
Bueno, yo creo que existe una ley de memoria histórica no aplicada que permite que todavía tengamos muchas estatuas o bastantes estatuas que conmemoran la memoria de los golpistas, que existan... No, poquitas, ¿no? No, o sea, si quiere hacemos una lista además de plazas muy destacadas en donde...
La Complutense.
Claro, que en la Complutense más o menos tenemos una a cada esquina, ¿verdad? Y unos yugos y unas flechas a cada esquina.
Incluso un arco de triunfo.
Incluso el arco de la victoria es un ejemplo, ¿no?
Y están los pantanos también.
Bueno, los pantanos me parece que no tienen yugos y flechas, ¿no? A lo mejor sí, en el fondo, qué sé yo. Sí.
Pero, señora Vescanza, más allá de estatuas, yo me refería al ánimo entre los españoles. Los españoles han superado eso ya hace ya mucho tiempo y están preocupados por el paro, porque su hijo tenga trabajo, porque haya una buena sanidad, una buena educación, pero ese tipo de conciencia lleva quizá a un enfrentamiento que ya está superado y que puede ser muy peligroso reabrir.
En absoluto. Usted está diciendo una cosa que me parece muy peligrosa, y es que cuando la gente no tiene recursos, tampoco tiene dignidad.
Yo creo que
cuando la gente, tenga o no tenga recursos, tiene dignidad y tiene derecho a una memoria digna de los suyos y de lo que ha pasado en este país. Por supuesto que es fundamental la sanidad y la educación, y por supuesto que es fundamental tener trabajo y llegar a fin de mes. Eso es básico, y que no te echen de tu casa sin que tengas una alternativa en la que vivir. Eso es fundamental, lo que te garanticen que si eres una persona mayor pues tienes los recursos para poner la calefacción en tu casa. Eso forma parte de un estado en el que todos nos miramos a la cara y en el que queremos vivir. Pero eso no quiere decir que, porque eso sea muy importante, nuestra dignidad como país y como pueblo no sea también muy importante. Y como país y como pueblo tenemos derecho a homenajear la memoria de las personas que han defendido la libertad y la democracia, y a poner en su sitio y en su lugar de la historia a aquellos que han acometido genocidio, que han llevado a cabo enormes crímenes, y que no existan ni más monumentos, ni más homenajes, ni más yugos, ni más flechas en las esquinas y de los edificios y en las calles de nuestro país.
De eso queda poquito, de todas maneras. Pero queda poquito.
La palabra
genocidio
queda muy poquito.
Ya sabe, yo
han
soy
pasado
profesora...
38 años ya.
Y le agradezco además el cable que me ha echado el compañero
Carlos Sánchez.
Le agradezco que les invito a todos los que están aquí sentados a que se vengan conmigo a la Complutense. Yo soy profesora de metodología en la Universidad Complutense. Sí. Pues les invito a que se vengan a darse un paseíto conmigo por la ciudad universitaria y verán que se van a...
Porque eso es una digamos, es una prerrogativa del decano y los decanos de
del rector
de la Complutense. No ha sido precisamente la mayoría, no ha sido rectores.
Lo Carrillo,
por eso lo digo.
Bueno, desde que se eligieron por sufragio universal. Cuando no eran elegidos por sufragio universal con voto no ponderado, eran todos de derecha.
Que me queda una pregunta, Pues ahí no.
Pero no, es complicado porque tiene que haber patrimonio, es un lío bastante complicado.
Una pregunta. ¿Es una posición oficial de Podemos que Otegi ha estado en la cárcel por sus ideas y no por pertenecer a una banda terrorista, según una sentencia firme del Tribunal Supremo y de los tribunales europeos?
Yo lo que creo es que en el País Vasco, afortunadamente, se ha terminado ya una etapa muy negra de la historia de esa sociedad, que ha conseguido superar con mucho diálogo y con mucha generosidad por todas las partes. Y creo que es imprescindible que todas las posiciones que han condenado activamente la violencia y la lucha armada tengan espacio en el debate político vasco, porque solamente así, mediante la normalización y la generosidad, será posible buscar un marco o conseguir ese marco de convivencia en el cual están trabajando todas las fuerzas políticas en el País Vasco, incluidas las que desde Madrid nos creemos que mantienen posiciones más duras o más intolerantes en ese sentido. Así que yo creo que lo que hay que hacer en relación al País Vasco es hacer un ejercicio por la convivencia y aprender mucho. Creo que tenemos mucho que aprender de las víctimas de ETA en esa dirección, que cada vez que se saca este tema y se trata de instrumentalizar en el debate político a favor de unos u otros, creo que siempre acaban apareciendo alguna de ellas y tirándonos de las orejas uh-huh. a aquellos que tratan de instrumentalizar a las víctimas o al propio terrorismo para sacar réditos políticos. Yo creo que del terrorismo y de la violencia terrorista, cuando hablemos los que tenemos responsabilidades en las instituciones, tenemos que hablar para ayudarles en algo. O bien para homenajear a su memoria o para ayudarles en algo. Pero estar sacando a colación la violencia en el País Vasco, con la historia de dolor que eso lleva por detrás, para hacer debate político en confrontación, me parece
pero
una cosa ignominiosa.
Lo han dicho ustedes, lo de que estaba en la cárcel por ideas políticas, lo han dicho ustedes, no lo ha dicho nadie más.
Yo lo que creo...
Yo estoy preguntando por una sentencia firme del Supremo y de los tribunales, respaldada por los tribunales europeos.
Sí, o sea, lo que creo es que se abre o se ha abierto ya, porque esto no es una cosa que vaya a empezar, sino que es una cosa que ya ha empezado, un periodo de normalización de la convivencia en el País Vasco, en donde, insisto, tenemos mucho que aprender de todas las partes. Y eso significa no volver como si fuéramos a la pantalla hacia atrás, ¿verdad?, a un escenario de confrontación, sobre todo porque, ojo, pero... estamos todos de acuerdo, ¿eh? Que estamos todos de acuerdo, sí, que no se equivoque nadie. Estamos todos de acuerdo en condenar al terrorismo. Estamos todos de acuerdo en no instrumentalizar a las víctimas. Y estamos todos de acuerdo en intentar superar, en un sentido de convivencia y de democracia, la vida política en el País Vasco. Así que si estamos todos de acuerdo en eso, y creo que lo estamos, no creo que haya nadie en esta mesa.
Nadie.
A lo mejor me equivoco, ¿eh?
A lo mejor me equivoco,
pero yo creo que en esta mesa no hay nadie que no esté de acuerdo en condenar la lucha armada, no hay nadie que no esté de acuerdo en condenar el terrorismo. Y no hay nadie que no esté de acuerdo en apostar por la convivencia en el País Vasco. Vale, pues trabajemos sobre lo que nos une. Trabajemos sobre lo que nos une, trabajemos sobre el respeto de la democracia y trabajemos sobre para que la sociedad vasca se pueda expresar en su diversidad en todos los ámbitos.
Yo celebro
esas palabras, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí lo que me veo una cierta contradicción. Ese espíritu de reconciliación que se quiere dar ustedes trasladar al País Vasco, ¿por qué no lo trasladan al resto del Estado?
¿De
la memoria histórica estamos hablando, por ejemplo?
Claro, yo iba a preguntarle lo
mismo. ¿Y ustedes creen que en relación a la memoria histórica, el recuperar la memoria
de las víctimas...
Me parece
que permanentemente hablar de Millán Astray y hablar de la guerra civil y hablar de la derecha...
Es decir,
me parece que no va en esa dirección de reconciliación nacional. Y yo, de luego, no seré el que defienda a Millán Astray.
Creo que ustedes están asumiendo que solamente se pueda hacer reconciliación sobre el silencio.
Yo creo que eso no es correcto.
Yo creo que la recuperación de la memoria histórica y la lectura crítica de nuestra propia historia pasa precisamente porque no se fundamente sobre el silencio. El silencio ha sido muy malo y eso nos ha llevado además a que los grandes historiadores de nuestro país hayan tenido que venir de Gran Bretaña a escribirnos nuestra propia historia.
Es que no ha habido silencio en España, se han pagado pensiones a las viudas de militares de la República. Es mentira que haya habido silencio.
En España siguen habiendo mucha gente enterrada en las cunetas.
No se vaya del micrófono, Carolina, por favor, no se vaya del micrófono.
En España sigue existiendo mucha gente enterrada en las cunetas. Eso es gravísimo.
Entonces
no me diga que es un asunto solucionado. No me diga que no vale la pena y que no tenemos que seguir hablando de eso. Por conciliar
pasado y presente.
Tú que también eres profesor de universidad de la Carlos III en este caso, venga.
Por conciliar pasado y presente.
Pero la Carlos III no está llena de yugos y de flechas.
Bueno, porque es posterior.
Posterior, venga, Javier, concilia.
Por conciliar pasado y presente, ¿también cree que en este debate podríamos ponernos de acuerdo entre qué es una dictadura y qué es una democracia y dónde la hay y dónde no?
Bueno, yo no quiero estropearles este debate tan interesante que estamos teniendo.
Pero está usted invitada ya a la interna otro día.
Yo creo que lo que se trataba en este debate era de conseguir conformar un gobierno para España.
Sí, nos hemos desviado un poco. Yo encantada.
Concluya,
responda, Javier. Llevamos el debate hacia donde queráis. Pero yo creo que a lo que estábamos concitados hoy, ¿no?, a lo que se nos llamaba, era intentar conformar un gobierno para nuestro país. Un gobierno que yo creo que ha quedado negro sobre blanco, que ha quedado clarísimo, que solamente puede ser de dos maneras. O bien un gobierno de la gran coalición, por activa o por pasiva, entre el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, o bien un gobierno de cambio que pasa forzosamente por una conformación de gobierno de coalición entre el Partido Socialista, Podemos, En Común Podem, En Marea, Compromís, Izquierda Unida, etcétera. Y eso es lo que ha quedado negro sobre blanco. Y ha quedado también negro sobre blanco que depende de la voluntad política del Partido Socialista que podamos construir ese gobierno y que nos vamos a dejar la piel en que eso sea así. Que no ha podido ser antes de este primer debate, debate de investidura? De acuerdo, intentémoslo a partir del día de 6 de marzo. Los relojes se han puesto en marcha, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano.
Que no son horas y que tiene usted que conciliar.
Bueno,
la vida familiar y la vida laboral.
Si le soy sincera, qué palabra tan extraña.
No le digo,
¿verdad?
Porque le he visto ahí con el bote de los 8 cereales.
Exacto, exacto.
Que no es familiar a todos los que estamos aquí, con lo cual toca ya.
Lo uso,
Hay que cenar.
Incluso diría que yo soy también formo parte de los propios cereales en mí misma, o sea, que me voy a conciliar como bien has dicho con los cereales.
Carolina, descansa, secretaria general del Grupo de Podemos. Gracias por estar en la linterna.